A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Qué gusto saber que contamos con tu amable presencia, con la capacidad de poder comunicarnos gracias a esta mágica situación del radio y también, obviamente, de las vías de acceso para hacer comunicación efectiva. Bienvenido y bienvenida seas a la pantalla. Aquí estamos el equipo completo: Emiliano, Alfonso Casas, aquí está Jania, aquí está Bere, ahí está también Víctor. Así es que solamente faltas tú. Si tienes algo interesante que compartir, algún tesoro que hayas encontrado en streaming, estamos abiertos para que marques los teléfonos de Radio Metrópoli, o si no el WhatsApp, o si no también nuestras redes sociales. Emiliano, ¿cuáles son?
Nuestras redes sociales, que son la pantalla _Notisistema en Instagram y la pantalla _GDL en X, para que interactúen y participen por sus premios.
Exactamente, ¿sí? Como siempre, tenemos 5 pases dobles para que te vayas directamente al cine esta semana. Cinépolis Plaza México nos da la opción desde hoy sábado en la tarde hasta el próximo viernes en la tarde también. ¿Cómo estás, Poncho?
Muy contento de estar. Hoy tenemos un programa bien interesante, lleno de cosas. Por lo pronto, vamos a hablar de algunos estrenos, vamos a hablar del cine de horror, vamos a hablar de todo lo que hay en plataformas. Hay cosas muy, muy interesantes. Entonces, vamos a hablar de algunos fracasos que ya no se pueden ocultar.
Son evidentes, ni modo.
Y sí. Algo así, ya se le quitó la risa. Fracaso monumental, de hecho, que le puede costar caro incluso para la carrera de los que participaron en esa película, así de manera. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste el éxito o el fracaso de una película, que a veces no se entiende muy bien. Entonces vamos a tratar de explicarlo para nuestros queridos espectadores. Y rápidamente, también queremos decirles que viene un festival, el Remind, de GNP, que va a venir Gloria Gaynor, Locomía, Moenia, la sonora dinamita de Lucho
Argain.
Entonces, es el 7 de diciembre, pero vaya viendo sus redes. Ahí en Most están organizando también el evento, ayudando a la difusión. Y va a estar bien, si te gusta la música de los 70s. ¿Les gusta, chicos, Jania, Emiliano, les gusta la música de los 70s o ni idea?
Un poco sí. Prefiero más la de los 80s, pero la de los 70s no me desagrada.
Gloria Gaynor es un super hitazo y sigue siendo, qué bárbaro.
En muchos 60s y 80s, 70s más o menos, pero sí tiene algunas cosas.
Oye, y aparte, nosotros a nivel de lo que tenga que ver con la cuestión de películas y la cuestión visual, está muy encaminada también la cuestión sonora, quieras que no. Sí. Hay unas películas maravillosas que han tenido unos soundtracks, pero que pegan.
Fíjate,
durísimo.
Qué buen comentario, ¿sí, acabas no? de hacer, Anita? Y hace poco, Cuarón y Iñárritu, en lugares separados, dijeron que lo más importante en una película es el sonido, no la imagen.
Anda.
Y cuando estos dos, que son los mejores directores junto con Guillermo del Toro, mexicanos, e internacionalmente, por lo menos Cuarón y Iñárritu están
reconocidísimos mundial.
Es muy interesante que digan que el sonido es tan importante, que es incluso más importante que lo visual. Claro, ya habrá que analizar, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero que lo mencionen llama mucho la atención.
Es un punto importante y su opinión también para nosotros es importantísima, así es que llámenos para cualquier cosa, ya sea boleto, ya que nos diga estoy en desacuerdo con el señor Cuarón o con el señor Iñárritu. Aquí estamos abiertos, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y Jaina, tú nomás.
Jaina.
Ya estoy disléxica, qué barbaridad.
Ese es el nombre egipcio.
Sí, Jania nos va a hacer favor de también darnos otra vía de acceso.
El WhatsApp es 33-11-55-19-62.
Ya está. Pues me gusta el nombre de Jaina.
A mí no.
No, Jania.
Puedes leerme la
Jania
mano.
Jania es mucho mejor.
Sí, no, pero Jania tiene algo misterioso, ¿no?
Es único, ¿no?
Es único, ¿no? Está padre. Pero bueno, vamos a seguir adelante. También, entre las noticias, ya viene el Festival de Morelia, que es el mejor festival para el público. Porque aquí tenemos
el mejor festival de cine para
de
el
México
público,
para el público. Porque aquí tenemos el Festival de Guadalajara, que en la cuestión de mercado es muy bueno.
Y de industria.
Pero de industria, pero en cuestión de trato al público, que está, deja muchísimo que desear. Es como, mis invitados son mis invitados. Puedes ver desde la valla, por favor. Y en Morelia no, en Morelia es la gente.
Es todo un evento.
Es un evento donde se participa, es padrísimo. Tú has estado allá en
Morelia. En Morelia, desgraciadamente no, espero el próximo año.
Vamos,
pero
vamos a organizar a que vayas.
Estuvo interesante porque se vinieron muchas películas que estuvieron en Cannes, como tengo entendido que Megalópolis va a venir Francis Ford Coppola.
Exactamente.
Emilia Pérez fue la que abrió el festival ayer, que es una película un poco extraña, pero abrió y se vienen muchas otras películas muy fuertes.
¿Y sabes también quién va a estar? Rodrigo Prieto, que este hombre magnífico, no hay que dejarlo, como que no hay que dejarlo a un lado, hay que seguirle los pasos, porque está haciendo cosas interesantísimas, sobre
versátil.
Todo con su Pedro Páramo, que es su primer, su ópera
prima,
película.
Es alguien que ha estado, creo que nominado 4 veces al Oscar, no lo ha ganado todavía, pero es cuestión de tiempo de que lo gane. Lo mismo pasó con el Chivo Lubezki, estuvo nominado, no se lo daban, y de repente se lo ganó 3 años consecutivos, hasta que le dijeron, ya, ponte serio, deja que los demás ganen. Y él, dentro de poco, lo va a ganar Rodrigo Prieto. Y en esta,
estamos seguros,
que viene
eso,
de Pedro Páramo, está Tenoch Huerta y está también
Manuel García Rulfo.
Después de Tenoch Huerta, de todos los problemas que hubo y escándalos, por fin puede retomar su carrera. Ojalá le vaya muy bien. Y también está Manuel García Rulfo, que es uno de los mejores actores mexicanos, con un carisma brutal que le está yendo muy bien.
Es un ser humano excepcional, porque no se le ha subido ni medio milímetro de ese ego que generalmente las personas que se dedican a esto sí lo tienen como muy marcadito. Manuel García Rulfo está en Pedro Páramo y también, un adelanto rápido, en la tercera temporada de El Abogado de Lincoln, que está ya dentro de las 10 series más interesantes de Netflix. Entonces,
sí, vamos a hablar
vale
más adelante porque es un regreso
que vale esperado y muy bien puesto.
Vale mucho la pena por esa visión de lo latino, de lo mexicano en Estados Unidos. Es como hablar bien de ellos. No solo son narcotraficantes, no solo son malos hombres, como dicen el babotas de pelo naranja, sino que es gente que aporta, que tiene cosas muy, muy importantes, y es algo que rescata mucho la serie.
Exactamente,
vamos a hablar
de otra manera
al ratito
de eso
que está muy
aguántenos
bien.
Entonces, hasta el rato.
Y rápidamente, hablando de la taquilla, tenemos en primer lugar El Robot Salvaje, que sigue yendo muy bien. Realmente en México tiene 156 60 millones, 218 totales, 156 millones de dólares, y está en el lugar número 21 en la taquilla. Le sigue La Sustancia, mundial. Le sigue La Sustancia, que tiene 41 millones y 125 en total. 31 millones de dólares ganados a nivel internacional. Es una película mucho más barata, es una película que todavía no pega demasiado, pero en México le ha ido muy bien, las críticas son muy buenas. Y en tercer lugar tenemos El Guasón, que fíjense qué interesante. Decimos que El Robot Salvaje es un éxito y que El Guasón es un fracaso. El Guasón tiene 160 millones de dólares que ha ganado y está en lugar número 20. ¿Cómo es un fracaso si está delante del Robot Salvaje? Bueno, El Robot Salvaje le está yendo, sigue en taquilla, y su nivel de retroceso en taquilla de una semana a otra es de como del 48%. El nivel de retroceso de gente que dejó de ver El Guasón de una semana a otra es el 80%. Sí. Otro dato, El Guasón costó 400 millones de dólares en total, entre la filmación, publicidad, todos los gastos que se hicieron fueron 400 millones de dólares. Va a llegar con suerte a los 200 millones de dólares. Entonces, es un fracaso absoluto, porque se esperaba que estuviera entre los primeros 5 de taquilla mundial mínimo. Bueno, no puede ir más allá de eso, pero tendría que estar entre los primeros 5 y no va a estar. Entonces sí, es algo que puede afectar mucho la carrera de los actores y del director.
Sí, es que es alarmante tomando en cuenta que la primera hizo $1 billón. O sea, cuando ves la diferencia, que es abismal, aparte que la primera también fue muchísimo más barata, yo no sé cuál fue la... Es que ya no sé por qué son tan desorbitantes en estos tiempos los presupuestos para las películas, y ni siquiera lo ves en la propia película. Esos 200 millones es como de, pues, ¿a dónde se fueron? Ni siquiera se ve ese dinero en la pantalla.
Ese es el problema, y muchos son los sueldos, y comencemos, y ahora yo quiero esto. Entonces, ese es el asunto. Si la sustancia costó 10 millones de dólares y ha recuperado 31, es un buen negocio. Sí. Si el robot tiene 156 millones y costó 100 millones, es un buen negocio porque va a seguir recuperando y tiene otras salidas. Lo del Guasón es tremendo. Pero bueno, vamos a los estrenos. Tenemos dos estrenos. Uno es El Conde de Montecristo, que es muy recomendado. Son de
tuvimos
los mismos,
premier y estuvieron contentísimos los amigos.
La gente quedó muy contenta. Uh-huh. Es una película que dura casi 3 horas. El libro es una cuestión gigantesca también. Es uno de los mejores libros de aventuras, de acción que se han hecho en la historia. De hecho, los seguidores de Dumas, que es el escritor, están divididos entre los tres mosqueteros y el Conde de Montecristo.
Sí, ya son letras universales. Para
pero el Conde de Montecristo leí muy bien, y los que hicieron los tres mosqueteros son los que ahora están entregando el Conde de Montecristo. Si quiere ver cine de buena calidad, de aventuras, de un clásico, el Conde de Montecristo es su película. Y la otra, el otro estreno es una película de horror, estamos en octubre, es Sonríe 2. Y le quiero preguntar a Jania si le sacó una sonrisa a la película o no.
Ah, no, me dio miedo. Sí, sí, digo, hizo su cometido, no, pero ahorita que lo menciona recordé que es una película muy chistosa, en realidad, o sea, sí alude mucho a que te rías con la película, tanto como te da asco, porque sí es mucho más grotesca que la primera, y también tiene una propuesta, creo yo, más interesante, que la protagonista es esta superestrella que la interpreta Naomi Scott, que hace un muy buen trabajo. Viene de un evento muy difícil, ya que tuvo un accidente automovilístico donde falleció su pareja, pero ambos ya venían de un contexto de abuso de sustancias y adicciones y tal. Entonces tenía era una obra muy problemática, y más con las celebridades jóvenes, popstars, es como que bastante controversial todo este rollo. Entonces fue su accidente y después de eso se está recuperando para tener una gira mundial. Pero en eso pasa lo que, si vieron la primera película, ella presencia el suicidio de una persona y pasa a ella la entidad y empieza a ver sonrisas por todos lados. Entonces es muy interesante tomando en cuenta el referente que tiene ella de las adicciones, ¿no? Entonces se confunde mucho entre la gente que la quiere apoyar en de que si la chava está recayendo en esto o si realmente pues es una entidad, ¿no? Está en esta onda de alucinación de que es real y que no. Y agregándoles, les digo, un poco de una onda bastante grotesca, comedia, y pues hay de todo. Solo lo único que podría decir es que la película sí es un poquito larga, dura más de 2 horas, que yo no sé cuál es la obsesión de que ya todas las películas duren más de 2 horas, y las se puede llegar a sentir un poquito, las secuencias a veces son demasiado largas, pero digo, hacen su comitado, a final de cuentas se construye muy bien la tensión en todas las escenas. Solo siento que es esta onda de la popstar, de las celebridades, siempre ha sido muy interesante y la gente tiene mucho morbo en este asunto, pero no siento que se haya aprovechado tal vez al 100%, que era de lo más valioso que ofrecía la película a comparación de la primera.
Perfecto, pero bueno, está recomendadísima la película.
Sí, sí, les gusta
a los amantes
el terror,
del horror,
se la van a pasar bien.
Se la van a pasar bien.
Sonríe 2, paz.
Paz. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa y después ya retomamos con David, que nos va a hablar de una película que ya hemos comentado aquí cuando se estrenó en cine, que llegó ya a Netflix, que es De Noche con el Diablo, me parece, y David la va a analizar, lo cual es muy interesante. Estamos en época de horror, vale la pena.
Si tienes alguna pregunta para él, pues es momento para empezar a marcar el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21. Dejarnos tu nombre si te quieres ir al cine gratis, gracias a Cinépolis y La Pantalla. WhatsApp es
33 11 55 19 62.
Y las redes sociales que tenemos en La Pantalla,
que son La Pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla guión bajo GDL en X.
Aquí te esperamos, un breve espacio comercial. Qué bueno que sigues con nosotros, somos La Pantalla y aquí tenemos nuestro colaborador que nos habla maravillas del cine de horror. Estamos en octubre y obviamente es algo que le encanta a David. Ruiz Elizondo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Ana.
Qué bueno, qué gusto nos da.
Sí, básicamente hoy les quiero hablar de una película que van a encontrar en Netflix. Uh-huh. Se estrenó hace poco y se llama La Noche con el Diablo. Así nomás.
Así nomás, y ya nos imaginamos de qué se trata.
¿Y tú con quién vas a salir?
No, con mi esposa, que más o menos se parece, pero bueno.
Bueno.
Que no te escuche,
no,
por favor.
Que no te escuche, porque el fin de semana puede ponerse...
Diabólico.
Diabólico.
Mira, básicamente es un tipo en un late night, en uno de estos programas de noche, que entrevista gente y entrevista a una niña que supuestamente está poseída, junto con la psíquica que la apoya y junto con un escéptico a más no poder. Bueno, empiezan a pasar cosas muy raras, muy extrañas, muy fuertes. La niña conoce datos del entrevistador, conoce muchas cosas que normalmente no podría conocer. Entonces, sí está poseída. Es muy buena, está basada, bueno, está, ¿cómo les puedo decir? Está localizada en 1976, si no me equivoco. Entonces, pues ya se imaginarán las modas, los trajes, son horribles, porque nos vestíamos horrible en esa época. Pero básicamente es una gran, gran película de terror, sin ser una película slasher, ni terrible, ni angustiosa.
Parece una película que va muy bien, y de repente el final como que decepciona. Los últimos 20 minutos se cae a todo lo que habían construido, y el camino que toman no es tan atractivo como lo que habían estado prometiendo durante toda la primera parte.
Sí, eso suele pasar, o sea, se les cae. Tienen escritores mediocres.
Ándale.
Pues sí.
Básicamente, porque se les cae, sin embargo, va subiendo, 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 armando, 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 y wow, uno sí se compenetra, se clava con la historia.
La premisa es muy interesante y sí va subiendo el tono y dices, híjole, ¿ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde lo van a llevar? Pero acaban de hacerlo de manera que no es del todo satisfactoria para el espectador a final de cuentas. Aunque totalmente la premisa y todo funciona muy, muy bien.
Totalmente de acuerdo. Yo recomiendo que la vean si no tiene nada mejor que hacer. Básicamente. Y pues bueno, ya que estamos en plena época de terror, pues seguiremos con estos temas.
Está muy bien, David. La próxima semana tenemos que meternos de lleno al horror, porque ya estaremos llegando al 26 de octubre, muy cerca del Día de Brujas. Entonces tenemos que de darle un espacio. Piensa muy bien qué quieres hacer para apantallarnos a todos, mi querido David.
Ay, Dios mío, no, qué presión. Fíjate que tengo varias que son terribles y no las quiero recomendar, así de fácil.
Ándale.
Pero podemos hablar en general del horror, algunas cosas interesantes de lo que tú conoces muy bien, de los temas, de momentos impresionantes o imperdibles de lo que fue el cine de horror, que cómo lo cambió en la historia. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso de Alien.
¿Qué te parece si hacemos algo como de horror retro? Nos vamos desde Frankenstein, Drácula, La Momia, Boris Karloff, todos estos grandes actores que en los 30 y en los 40, y los encuentra uno en esas plataformas actuales.
Ya está. Películas.
Hacemos son maravillosas.
Lo ponemos sobre la mesa y me encantaría que todos los que nos están escuchando también propongan, voten por eso.
Y hablamos de cine mexicano también de horror, que tiene algunas cosas muy buenas.
Las momias y las tarántulas.
Maravillosos. El cine mexicano fue un ejemplo del horror.
Perfecto.
Definitivamente.
Pues ya está. David, mil gracias por estar con nosotros.
Quedamos.
Un abrazo grandísimo y muchísimas gracias por tu comentario.
Cuídense mucho.
Pues ya sabe usted, si le gusta también como a David la cuestión del horror, del terror, de su diferencia, aquí estamos abiertos con los teléfonos de Radio Metrópoli, que es el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Hay otra vía de acceso, que es el WhatsApp.
33-11-55-19-62.
Y las redes sociales también.
Que son la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X.
Perfecto. Corte comercial, si quiere boletos, apúntese, si quiere un comentario, nos lo permite poner en cualquiera de nuestras vías de acceso. Y volvemos también con Güerita y con recomendaciones en plataformas después de este corte comercial. Okay. De verdad es maravilloso dar una propuesta y que el público responda inmediatamente. Mil gracias por eso. Y aquí tenemos un comentario que sugiere que para el próximo sábado hablemos de los subgéneros del terror, ya que hay varios dependiendo de su origen. Monstruos, también asesinos seriales, religiosos, apariciones. Entonces, mil gracias. Tú eres Carlos Andrade. Gracias de verdad y por estar tan al
también
pendiente.
También queremos decir, también alguien de habló, aquí está, Ernestina Quintero Salgado, ella fue de la premier del Conde de Montecristo, que invitamos, claro. Le gustó mucho. Dice que cambian muchas cosas del libro. Sí, fíjate que las adaptaciones que han hecho toman libertades para que sea más rápido, y aún así le salió en 3 horas, imagínate. Pero está bien hecho, la gente se la pasa bien. Muchísimas gracias por tu comentario, Ernestina, y claro que estás participando nuevamente. Y ahora vamos a hablar de algunas cosas rápidamente antes de ir con la güera. Tenemos que hablar de una película, bueno, de un
documental creo, ¿no?,
que se acaba de sacar en Netflix, que se llama Estado de Silencio, que es sobre 4 periodistas en México y la situación que se vive en el periodismo en nuestro país, que es muy preocupante. Estamos hablando de que en este del sexenio que acaba de pasar, más de 40 periodistas asesinados, vía activistas, etcétera, más los corridos, desaparecidos. Entonces, es una situación terrible. Incluso, para que vean el grado de psicosis que hay, de locura que hay, Anabel Hernández, que es una de las mejores periodistas del tema de narcotráfico, ella fue la que denunció a García Luna cuando García Luna era secretario. Ellos trataron de matarla, pero ella se tuvo que ir a Estados Unidos. Los libros que ella sacó denunciándolo, incluso gente morina se los presentaron a García Luna y demás, y era la heroína. Cuando ella encuentra ahora los vínculos del gobierno de Obrador con el narco, entonces van, es una mentirosa, bla, 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 etcétera. Y hasta allá fueron y le mandaron gente de Morena para presionarle, decirle vende plata y todo. Ser un periodista es muy difícil, es muy arriesgado. ¿De qué sirven los periodistas? Es la voz crítica, la voz que representa a la gente. Un gobierno nunca va a ser o es muy poco autocrítico. Por eso se necesita el periodismo, para que ayude a generar o a presionar para que se resuelvan cierto tipo de cosas. Por eso es importante. Y respecto a esta película, en concreto, este documental, Hania lo vio y nos dice...
lo pude ver en el Festival de Cine de Guadalajara. De hecho, Diego Luna vino y todo. Fue como el highlight del evento, ¿no? De que él estuvo ahí, lo presentó junto con 2 periodistas y el director. Un tipazo Diego Luna, por cierto, es muy lindo, pero él principalmente habló de la onda de cómo fue marketear el proyecto, porque ningún estudio se lo quería comprar y terminaron casi haciendo una producción independiente, ¿no? De este, y ya después llegó a manos de Netflix un poquito después, porque tengo entendido que justo cuando llegaron al festival no tenían como tal distribución, solo llegó a algunos 2-3 festivales y ya después lo tuvimos en Netflix. Pero sí es un documental muy fuerte, muy importante, y creo que sí estuvo súper bien llevado, porque literalmente seguimos la vida de estos periodistas. Entonces sí es muy de primera mano, y sí creo que, tomando en cuenta que es de los trabajos más peligrosos en México, sí da mucha... cumple con su cometido, que es dar conciencia sobre el tema, ¿no?
Estado de Silencio, no se les vaya a
olvidar. Estamos hablando de que más o menos han matado en este siglo... casi más, 150 periodistas en México, lo cual es una barbaridad. Es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, échele un ojo y es un tema importante. Y le recomiendo,
no lo
puede ser
pasar,
de un bando, sí, puede ser de otro, pero siempre es importante escuchar al bando que no es el con el que usted está, porque eso le da, de alguna manera, una forma de poner a prueba lo que usted piensa. Siempre escuchar al otro es una gran virtud. No la desaprovechemos y no condenemos solo porque la gente piensa diferente a nosotros.
No, al revés. Entre más amplio tengas el cuadro, puedes tener un punto más crítico y más veraz de la situación.
Cada quien debe llegar por sí mismo cuestionando las cosas a su decisión, y es lo más sano. Ahora, vamos a hablar ahora sí del Abogado de Lincoln, la tercera temporada, donde también sale este gran actor, Manuel García Rulfo, y es la tercera temporada, por fin, está muy bien. ¿Por qué nos gusta tanto esa serie? Por el carisma de las actuaciones. Rulfo es impecable. Hay dos o tres actores también que realmente te caen bien, que es agradable, y porque es una serie que habla bien de los latinos, que habla bien de los mexicanos, que no, ahí no sale, sí hay temas de repente en narcotráfico y demás, pero en general los latinos son buenos, son luchones, están ahí,
son las estrellas,
y eso es sumamente positivo en un país donde ahorita son la piñata favorita de los republicanos para acusar de absolutamente todo. Entonces estas series son muy buenas, y sí es muy gratificante encontrar historias donde veas a los mexicanos de otro país donde se les dignifique.
Exactamente, y no se les haga tapete.
Y la vas a pasar, ¿no?, muy bien, la verdad, está muy bien hecha.
No son tapetes, al revés. ¿Y sabes qué está interesante de esta tercera temporada? Que se volvió un poquito atractiva visualmente muchísimo más.
Sí.
Creo que cambiaron de director, Alfonso.
Alfonso Álvarez, que dirigió esta película.
Bueno, yo digo Alfonso Casas.
Es Alonso.
Cambiaron. Alonso Álvarez.
Alonso Álvarez.
Sí, sí. Un viaje al corazón. Es una peli muy linda, de un cine de migrantes. Es una persona muy como responsable, muy
comprometido, muy joven y con un talento. Usted vea, y el cambio visual que hay de las otras temporadas con esta es notorio absolutamente.
Muy atractiva a nivel visual.
Funciona muy bien.
Exactamente, y corre rápido, ya, no sé si usted vio la segunda temporada, que caía de repente, ¿no? Era como que una sola temática, se extendía mucho con la temática principal del asesinato, y ahora está plagada de situaciones que lo hacen muy versátil, te trae como al filo del asiento, y eso es interesante.
Eso es muy bueno. Entonces, tiene totalmente nuestra recomendación El Abogado de Lincoln, y bueno,
la encuentra en Netflix.
Y está en Netflix, también está Sonríe, la parte 1, para si usted quiere ir al cine a ver la parte 2, vaya a verla primero en Netflix y luego ya se encarrila y ve Sonríe 2 y ya tiene una tarde de sonrisas. Y vamos a hablar también, tenemos en Max, tenemos esta película, bueno, no película, la serie del Pingüino, donde aquí Emiliano
es
tiene un reporte buenísimo de la...
Se estrenó el capítulo 4 del Pingüino, donde se desarrolla un poco la historia de la mafia que rodea a los Falcones, la familia. Se centra mucho en Sofía Falcone, donde Cristian Meliotti hace un papel extraordinario desarrollando el personaje, demostrando su descenso a la locura, vaya, y todo lo que motiva a este personaje a ser lo que es. Con una puntuación de 97 en IMDb, siendo uno de los mejores,
wow,
siendo uno de los mejores capítulos últimamente en la serie, se coloca muy alto en calidad. Y si usted quiere seguir viendo El Pingüino, se la recomiendo. Es una serie que hace un muy buen homenaje. Colin Farrell también hace las cosas bastante bien, su maquillaje es extraordinario y desarrolla muy bien como toda esta mafia que sucede en Gotham, de nuestro murciélago favorito, al menos el mío.
Además, de hecho, tiene 4 horas de maquillaje
para, sí, para hacer el Pingüino. Es espectacular.
Es espectacular el trabajo que hacen, pero imagínese usted 4 horas mientras le están poniendo un montón de cosas,
plásticos, cabello, no, impresionante.
Oh, se me olvidó algo, hay que volverlo a hacer. Pero él está con una actitud fantástica, sabe que esto lo va a colocar en otro lugar ya como actor, entonces vale mucho la pena. Tiene el voto de Emiliano, por lo tanto, tiene el voto del programa.
El programa, sí, es de una oportunidad y se van a divertir. Aunque no les guste el mundo de superhéroes, no tienen nada que ver y se van a divertir.
Entonces, de Max es lo que más recomendamos.
El Pingüino.
Vamos a seguir con más plataformas, pero por supuesto, tenemos que darle un poquito de campo a los comerciales. Aquí estamos, somos La Pantalla y estamos con 5 pases dobles para que te vayas al cine gratis. Una semana, escojas película, horario y también día. Así es que, ¿por qué no marcas? El 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o les dejas tu nombre en el WhatsApp
33 11 55 19 62,
o utilizas también las redes sociales del programa,
La Pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y La Pantalla y un bajo GDL en X.
Volvemos después de esto.
Hola amigos, ¿cómo están? Apúrense a llamar porque todavía están en posibilidad de ganar los boletos que están en los teléfonos, en WhatsApp, en nuestras redes sociales. Aprovechen para que vayan a ver la película que ustedes quieran. Y tenemos que hacer mención también en VIX. Hay una película hablando del horror que es Y Llegaron de Noche, de Derbez. Es una serie que sacaron en Backspan, pero el primer capítulo es gratuito. No es exactamente horror, pero sí habla de una parte de la historia del cine. Cuando sale el cine mudo en Estados Unidos, todo el mundo se puso feliz, pero hubo un problema, porque había mucha gente que no leía, entonces tenían que sacar las versiones en inglés con Greta Garbo, con todos esos actores, Errol Flynn y demás, en español con actores mexicanos o españoles y demás. Fue cuando se hizo el primer cine como hispano, donde nunca funcionó muy bien, porque metían de repente el papá era venezolano, la mamá mexicana, el hijo cubano y el quién sabe qué argentino, entonces era un relajo.
Una mezcolanza cultural.
Una mezcolanza que todo mundo se quedaba con los ojos cruzados. Y dentro de ese mundo se hicieron de las películas de horror. El famoso Drácula que se hizo la Universal, se hizo una versión en español, en lugar de Bela Lugosi había un actor y salía Lupita Vélez, y esta serie de VIX trata ese tema y sale Derbez. Vale la pena, yo creo que es un momento histórico que recupera cómo los latinos, los mexicanos entraron al cine Hollywood y luego esos latinos crearían la industria en México y se formaría un montón de películas. Pero bueno, ya está con nosotros nuestra querida Güera. Güera, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Contentos de escucharte, como siempre.
¡Ay, qué emoción! Yo también. pues aquí haciendo maletas, porque mañana me voy a Cannes, al MIPCO. ¿Cómo ven?
¡Qué maravilla!
Así es. ¿Qué envidia, queridos. ¿Tú crees? No sé. Pero bueno, no, es un mercado muy importante, claro. Donde se venden sobre todo muchas series y bueno, es un mercado, son 4 días muy intensos, muy intensos, en donde bueno, los broadcasts sobre todo del mundo, estas plataformas o estas cadenas de televisión a nivel internacional vienen a buscar contenido a vender y también pues obviamente mucho proyecto, mucha cuestión muy especializada en esto. Pero bueno, ya sabes, hay muchos markets, pero este es uno muy, muy importante. Y bueno, pues vamos para allá a ver qué tal.
Espero
va la vendimia.
Que no te toque lluvia para que tengas alfombras rojas maravillosas. Ay, ¿cómo está el clima
pues
por allá,
sí, hombre? Allá, bueno, está allá, pues ya es otoño y está fresquito. Ya fresquito, ya se empiezan a sacar los abriguitos, pero todavía con un chal la hace uno. Nada más uno se abriga, porque es el clima que hace calor y luego se mete el sol y hace frío, mucho aire marítimo, y bueno, pues allá está cerca. Se viene el viento de los Alpes, y sí hace mucho frío, inclusive en mayo, cuando es el Festival de Cannes, uh-huh. Hace, de repente, hasta puede estar en el día 23 grados y llega la noche y estás a 5. Porque así de extremo es. Pero bueno, bien, ¿y ustedes cómo han estado? ¿Cómo va la vida? ¿Qué han visto? Díganme. ¿Ya vieron Los Menéndez? ¿Ya vieron El Aprendiz? ¿Qué han visto?
Fíjate, de hecho te queremos preguntar del Aprendiz, que es esta película que se hizo sobre Donald Trump, que hicieron todo lo posible por evitar que llegara a Estados Unidos, y va a llegar de las próximas semanas, quieren demandarla a Trump y demás. Tú ya la viste, güerita, ¿qué nos puedes contar del Aprendiz?
Ya, pues fíjate, fue una película que Este director que a mí me encanta, Ali Abassi, este director que ganó en el 2018 la Cámara de Oro con Border y después presentó Holy Spider, también otra película maravillosa sobre un asesino en serie por allá, por estos países. Es un director que le gusta la onda acá bizarrona. Y bueno, qué más bizarro que Trump. Pues sí, narra con el que de hecho Sebastián Stan gana mejor actor, el actor de esta película, Sebastián Stan, gana mejor actor en Berlín con una película y regresa acá con esta. Le está yendo muy bien a este chico, a pesar de, bueno, que empezó con Marvel, sino hizo unas pelis de Marvel y demás. Pues sí, son los años 80, un Nueva York creado en los años 80, con el joven o el iniciante, cuenta como la historia de cómo Donald Trump se hace en aquella época el magnate de las bienes raíces. Entonces, es una película, depende. Es una película quizá un poco unidireccional, que si es una película que se ha hecho para que no voten por Trump, no lo sé, quizás sí. Muestra esta cuestión, muestra también a Ivana Trump, su primera esposa, tiene hasta algo de gore al ver la liposucción que se hace la Ivana Trump, hace como él se quiere como injertar cabello, se quiere quitar como una parte, algo muy gore de ahí, digamos, pero también habla mucho sobre la cuestión cuando ella lo denuncia sobre violación con ella, que era su esposa en aquel entonces, y sobre todo habla de esta mafia que hay, tanto política, esta corrupción que hay, y de cómo él logra hacer su fortuna y quebrarse y volver a hacerla, ¿no? Que es un hombre que se ha quebrado y demás. Es una película, bueno, si te vas por el discurso político, pues bueno, ¿verdad? Sí. Unas grandes actuaciones, de hecho, de Sebastián Stan y todos, está súper bien actuada, está dirigida, pero sí es tendenciosa. Que es tendenciosa, y claro que evidentemente era una película que Trump se iba a poner de pestañas al porque está, no sé si lo dejan al descubierto o al desnudo, pero bueno, bien parado no lo dejan.
Pero es que ahora, es difícil dejar bien parado a ese sujeto. Claro.
¿Qué es peor que un discurso de Trump? Pues Trump mismo, yo creo. Y bueno, pues sí, o sea, sí, es una película que las personas que no están de acuerdo con lo que es Donald Trump, pues sí van a decir, ay, sí, Donald Trump. Y los que son pro-Trump, pues van a decir, ay, no, pues es algo muy como una propaganda política. Y podría decirse que sí. Sí, se podría decir. No es la mejor película de Ali Abassi, de hecho, no es una mala película tampoco, pero sí es una película, todas estas que tienen, no, se eleva la cuestión de tendencia, y sí, estas cuestiones ya para un director, pues pueden, no sé si beneficiarle o perjudicarle en estas circunstancias, pero sí es una película muy interesante que hay que verla, hay que verla, y bueno, pues ya, usted decidirá al final qué piensa de la peli y de Trump y de todas, porque evidentemente también sobre la gente que se rodea y sobre su máster, ¿no? Que fue este político que fue asesor de Nixon y demás, que se me olvida el nombre, es Richard Horn o algo así, que muere de SIDA, de hecho, esta pandemia que en los 80 fue tan, bueno, el SIDA en los 80 fue casi una pandemia, ¿no? Que empezaron a haber estas muertes. Y eso lo pone un poco como, ay, pobrecito, no es tan malo. Pero no, creo que era el más malo de todos. Y bueno, es así. Tendenciosa, sí lo es. Pero muy interesante. Ahora, la producción que tiene la película es fascinante. La recreación del Nueva York de los 80 es impresionantemente buena, las actuaciones son excelentes y sí, es una buena película para ver, es una buena película para decir ¿qué pasa? Claro, que lo ponen pues a vísperas de las elecciones, ¿verdad? Entonces, pues sí, a ver qué pasa con esta película, cómo podrá afectar a Trump, no lo sé, tampoco lo sé porque claro. Si está de candidato, pues no creo que
mira, se ha salvado de tantas cosas tremendas, claro, que ha hecho. Es toda una película de horror, las elecciones en Estados Unidos. Próximamente, el apocalipsis.
Sí, 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 es algo que jamás yo creo que nos imaginamos, ¿no? O sea, es algo así tan surrealista, algo que jamás nos hubiésemos imaginado en la vida que Donald Trump iba a ser presidente. Jamás nos hubiésemos imaginado la cuestión del Capitolio, ese escenario sí. Que era tan posapocalíptico, pues bueno, ¿qué más nos podemos imaginar? Pues no lo sé, jamás nos imaginamos a López Obrador, no sé, son muchas cosas que están pasando en el mundo y bueno, pues no hay otra más que llegarle, ¿verdad?
Exacto.
Y hacer lo mejor que se pueda uno. Interesante película, pero bueno, hay otras cosas que ver, como otra vez van a decir, ay, es que está como... ¿Cómo es? Pero
¿cuál es tu recomendación?
Está re buena.
Ajá.
Pues evidentemente Disclaimer.
Okay.
Disclaimer de Apple es una serie que ahí va, un thriller muy... Está, evidentemente, estéticamente es preciosa la serie, unas actuaciones maravillosas, una historia muy, muy interesante. Apenas han soltado 4 capítulos aquí en Apple TV, el siguiente viernes son los otros 2. Y bueno, pero también está Shrinking, esta película, esta serie con Harrison Ford del psicólogo, también es muy 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 buena, está ya en la segunda temporada.
Perfecto.
Y bueno, Solo asesinatos en el edificio también es una serie que está en la cuarta temporada, que está lanzándose, es buenísimo. Bueno, a mí en lo personal me encanta Martin Short y Steve Martin
y también Selena Gomez, ¿cómo no?
Y la Selena Gómez, y la verdad es que es un trío maravilloso que me hacen reír muchísimo. Pues eso es lo que yo les recomiendo.
Ya están apuntadas, güerita. Mil gracias.
Muchas gracias, güerita. Que te vaya muy bien en Cannes.
Sí.
Pues
ya
gracias,
nos contabas. Ahí
les mando fotitas.
Sí, como siempre, la gente que lo ve en redes sociales, que es un espectáculo la güera, todo lo que nos comparte.
Claro, la alfombra roja y la güera son uno mismo. ¿Sabes qué vas? Gracias, güera.
Aquí en mí con el alfombra azul, pero ahí les mando.
Ándale,
perfecto.
Pues.
¿Sabes qué ya vas? Está. Ándale, pues. Gracias, güerita. Pues ya estamos en la parte final del programa.
Nos pidieron recordar los nombres de todo lo que recomendamos porque a veces se nos pasa. Entonces, okay. Empezando con Netflix, que fue la mayoría, fue Estado de Silencio, el documental este producido por Diego Luna, El Abogado Lincoln, la serie, Smile, la primera parte, y en cines, como recomendación de terror, pueden ver la segunda parte, aunque en realidad no es necesario ver la primera para entenderla como tal, y El Pingüino en Max.
La noche del diablo con el diablo, que
en Netflix también.
También David, y ahorita la güera que acaba de ponernos El Aprendiz.
Se estrena a finales de octubre, porque creo que viene con el Festival de Morelia. A finales de octubre se estrena.
Agatha.
En Disney Plus también.
Sí, que Jania le está gustando mucho, entonces es una muy buena recomendación. Tenemos muchísimas llamadas, pero llegó la hora de dar los premios, los 5 ganadores que se van a ir a... disfrutar en Plaza México, Cinépolis, la película que quieran, a la hora que quieran, con quien quieran.
Y el día que quieran.
Y el día que quieran.
Entonces,
¿qué más
es mejor? Imposible. ¿Cuáles son los ganadores del día de hoy?
Okay, cuéntanos. Los ganadores son Roberto Medina, Alfonso Ramírez, Fabiola Vázquez, Victoria Castañeda y Alberto Campos.
¿Otra vez?
Roberto Medina, Alfonso Ramírez, Fabiola Vázquez, Victoria Castañeda y Alberto Campos.
Perfectazo. Pues ya saben, lo único que tienen que hacer es llevar una identificación porque sus nombres ya estarán con nuestros amigos de Cinépolis. ¿Tenemos otra más?
Tenemos un comentario, dice Consuelo, que nos estamos dejando llevar por los que están desesperados de ver a Trump adelante. Nos sugiere que hay que informarse más. Estoy de acuerdo, creo que hay que informarnos todos más. Creo que Trump sí es un peligro. Hay muchísima información que habla de lo que es él y de cómo las mentiras que suelta todo el tiempo y que no hay manera de cómo pararlo. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad actual, que se puede mentir y difamar todo el tiempo sin ninguna consecuencia, y eso es lo que hacen los políticos felizmente. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Consuelo, tu comentario, y llegó la hora de despedirnos.
Nos vemos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos aquí el siguiente sábado.
Nos escuchamos con todo lo que saben los colaboradores de la pantalla y sobre todo con tu presencia. Nos encanta que estés con nosotros compartiendo estos momentos.
Nos vemos el siguiente sábado.
Chao, chao.
Bye.